día de semana, y producto de la celebración navideña, el canal de Radio América tiene y comparte los programas de Jesús, del nacimiento de Cristo. Tiene una programación especial a partir de la semana que viene, donde ustedes verán grandes películas y videos. También nosotros haremos algo especial para ustedes. El viernes compartiremos algo entretenido de que ocurrió en la semana. Queremos también manifestarles el agradecimiento nuestro de este año que ustedes nos han mantenido en sintonía. Hemos crecido como equipo, hemos crecido como programa, lo hemos compartido, le hemos llevado entretenimiento, alegría, hemos llevado discusiones amenas, informativas por demás, intercambios de conocimientos que han contribuido al enriquecimiento de uno mismo, porque uno no lo sabe todo. Digo, yo quisiera creer que yo lo sé casi todo, convencer a mí, tú no sabes lo todo.
Humilde.
Nosotros tratamos de, a diferencia de algunos programas, tratamos de hacer una crítica constructiva, es decir, no solamente poner el problema, que hay programas que se dedican a que esto está mal, que esto está mal, no, sino que hacemos propuestas positivas de cómo poder solucionar la situación y damos idea, ¿verdad? Nosotros también debemos reconocer y visibilizar ese almuerzo, Alex, que tiene el presidente todos los años con los motoconchistas. Ningún presidente le había dado tanta importancia a este segmento y mucho menos compartir con ellos de una forma solidaria y humilde, que es lo que caracteriza al presidente Luis Abinader Corona. Y estuvo almorzando con los motoconchistas en el Gran Santo Domingo. Esto lo hace todos los años, lo organiza Fenamoto y la Dirección de Operaciones y el DASAC. Entonces, enhorabuena, presidente, muy bueno. La gente se siente muy bien, fue muy concurrido. Los motoconchistas, que son una realidad y vienen, sostienen a sus familias con ese emprendimiento, y ha sido muy apoyada por este gobierno.
El presidente también almorzó con un barbero y se peló también.
Ajá.
Almorzó con 1000 barberos. Y ¿qué? Aprovechó también y se hizo un corte de pelo ayer.
Mira, el presidente ha demostrado que es un hombre joven también. Yo no creo que el presidente llegue a los 60 años.
No
llega a los 60 años el presidente. Y no, miren las imágenes ahí, vemos en las imágenes de él con una sonrisa, en una peluquería, bueno, en un ambiente, creo que ese es un polideportivo, ¿verdad?
Sí.
Y compartió con los barberos. He mostrado que el presidente es un hombre genuino, el presidente es un hombre del pueblo y que se debe al pueblo, trabajando, creo que como ningún otro presidente en la historia moderna dominicana, podemos decir del presente siglo, dedicándose por entero a lo que él escogió, que era servir al pueblo y hacerlo bien. Ya él ha hablado y reiterado muchas veces que este es su último cuatrenio. Esperemos y le deseamos que lo termine bien, que lo haga bien para beneficio de todo el pueblo dominicano.
Esos almuerzos que él ha hecho con peluqueros, con motoconchistas, es en parte algo que muy pocos hablan del tema, que es el desarrollo de la economía naranja. La economía naranja es la economía de la creatividad, donde es el tipo de economía donde tú las ideas las conviertes en bienes y servicios, ¿verdad?
Sí.
Esa alianza, una alianza público-privada, gestionando el desarrollo de esas personas que no pudieron estudiar, ¿verdad? Y que tienen una idea tanto musical, todo lo que conlleva la creatividad. Y él, este año, se ha desarrollado en su máximo, lo que es la economía naranja, que iremos a hablar de ella en los próximos días de cuáles son los programas y proyectos que ha desarrollado el gobierno este año. Debemos hacer un resumen, Alex, del año 2025, ¿verdad? De todas las cosas positivas, que son muchas, de todos los proyectos, de todas las construcciones, de todo lo que ha hecho el presidente y ha desarrollado en beneficio por y para la gente, que ha sido su norte. Tú sabes que más fácil se ven, cuando tú construyes un puente, eso se ve, pero cuando tú ayudas a una persona con un proyecto o con una actividad, eso casi nunca se ve, porque no es tangible. Y entonces el desarrollo humano ha sido el norte del presidente de la República para sacar a los más necesitados de su situación económica, ayudarlos a subir económicamente y a ser personas útiles para la sociedad en capacitación, préstamo, financiamiento y desarrollo tecnológico. Entonces, haremos un resumen a final de año de todas esas cosas positivas que ha estado haciendo el gobierno en estos 5 años.
Mire, pasando al ámbito del espectáculo, porque la verdad es que, tal como dijo Caonabo, debemos en estos días hablar, relajar, llevar un poquito.
Relajarnos.
Sí, relajarnos un poquito. Juan Luis Guerra, en menos de 24 horas, vendió su concierto para febrero del año 2026.
Soldado
en menos de 24 horas en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. Enhorabuena, Juan Luis Guerra, que desde sus inicios, en el año 1983-84, cuando 440 apenas iniciaba esta grandiosa carrera, Juan Luis Guerra le dedicó un disco a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Uh-huh. Son de los primeros hits, y justamente en esta ciudad, la segunda ciudad de mayor importancia nuestra, Juan Luis Guerra se va a presentar, creo que por primera vez, en un acto de tal magnitud, en menos de 24 horas. Tú puedes estar seguro.
Está compitiendo con Santiago Matías, vende a sí mismo.
No, no, alto con Santiago Matías. A Santiago Matías tranquilo.
Ay, no, déjame.
No, hombre, no, Santiago Matías no necesita que lo mencionen tanto.
No, pero que él vende su todo lo que él anuncia, los conciertos. Él anunció un concierto en Boston y lo vendió, está solo, en 24 horas lo vendió solo, también en dólares en Boston.
Cuando se produce, para que un concierto se venda en tan poco tiempo, deben haber dos condiciones. Uh-huh. Primero, que el artista tenga calidad, sí. Como Juan Luis Guerra es el artista más grande nuestro,
bueno,
de manera indiscutible.
Indiscutible.
El maestro Juan Luis Guerra, pero también tiene que haber una economía, uh-huh, que esté marchando de manera positiva sobre ruedas. Porque la verdad es que esas taquillas que van de 2.400 a 19.000 pesos, no todo el mundo que le mete el pico. Y son muchas las taquillas que hay de 15 mil, de 12 mil, de 14 mil, de 16 mil pesos. Y vender en 24 horas, eso es un...
¿Dónde el concierto?
En el Estado Cibao.
¿Qué día?
El 22 de febrero. El 21 de febrero del año 2026.
¿Eso forma parte de la gira que él estaba haciendo, que como la hizo hace como un tiempo, una gira? ¿Sabes que los artistas siempre hacen como...?
Todos esos conciertos de artistas como Juan Luis Guerra son conciertos que vienen
con una gira.
Vienen con una secuencia, porque esos son montajes que si tú lo haces para una sola actividad,
¿no? Sí. Puede ser que empiece la gira ese.
Bueno, generalmente los artistas empiezan o terminan en su país.
La ya, Juan Luis Guerra tiene casi 70 años.
Ahora, pero Santiago está adelante, Ale, porque mira, hay varios conciertos anunciados en Santiago para fines de año.
A mí me encanta Santiago. Santiago es una ciudad que yo invito.
Apoya a los artistas.
Que yo invito a que la gente lo... Santiago se ha constituido en una... Primero, Santiago es la provincia, la ciudad, conjuntamente con el municipio de Santo Domingo Este, de mayor desarrollo urbanístico en los últimos años. Santiago es un hub de turismo de medicina. Uh-huh. Santiago se ha constituido en una capital de la medicina del mundo, Y Santiago ya con el tema de su aeropuerto, Santiago ha venido a
Desarrollándose
des
grandemente.
desarrollándose exponencialmente con vuelos directos hacia Medellín y un sinnúmero de ciudades de América Latina, que les ha permitido a los santiagueros recibir ya turistas de diferentes partes de estas ciudades. Que visita Santiago, porque yo te diría lo siguiente: Santiago lo tiene todo, Santiago tiene todo lo que tiene la capital. Evidentemente, en
Cuando
menor.
yo era joven, yo me iba de los fines de semana y en verano me iba a fiesta para Santiago.
Qué bueno Santiago, porque Santiago conjuga una serie de cosas: Santiago es ciudad, Santiago es pueblo, y si tú estás, si tú quieres agarrar y en 10 minutos tú tienes un campo en una loma encaramado, es un campo bonito.
Sí, hay muchos restaurantes bellos
Muchos
también.
restaurantes, Santiago es una metrópoli interesantísima que, a diferencia de la capital, todavía conserva, a pesar de que ellos dicen que tienen unos tapones ahí, bueno, pero los tapones de la capital
No, esto es
no se comparan, no
incomparable.
se comparan. O sea, yo estuve en Santiago hace aproximadamente 3 semanas y yo estuve un sábado en Santiago y yo los tapones que yo viví eran tapones insignificantes con relación a los tapones que uno le toca vivir
Bueno, pero
aquí.
déjame saludar a mi familia. Ahora estoy hablando de Santiago, mi madre que vive en Santiago, María Bencosme, mi primo Pavel y su esposa, y toda mi familia, mi tío Ramón y Nancy. Un abrazo desde aquí. Ellos nos ven siempre
Ah, pero
allá en
mira, déjame
Santiago.
decirte, yo quiero mandarle un saludo también a un gran amigo, a Julio Gómez, en Guachupita, cariñosamente Nano, le dicen allá en Guachupita, que siempre está en franca sintonía con nosotros aquí en tiempo de diálogo.
No, pero también me faltó gente de Santiago y tú cogiste para capital. Ahí está Fe Esperanza, la hermana de Michelle, que siempre nos ve allá en Santiago. Pero también yo quiero dar darle el pésame a ellas, a Michelle, a Fe, a Dulce, a toda su familia, porque hoy falleció su tía. Hermana de su madre, una tía muy querida, murió de repente, no estaba enferma ni nada, y es mucha tristeza en esa familia el día de hoy. Me uno al dolor de todos ustedes, ustedes son mi familia también, y me uno al dolor de toda la familia de mamá, como yo le decía a doña Emilia, la madre de Michelle. Pasa sus restos.
Sí, pasa a los restos y que Dios la tenga a su diestra, y un saludo especial para doña Michelle, que es una fanática, asidua seguidora de este
Sí.
programa, consejera, asesora, y es una persona muy dulce que queremos mucho.
Ella es nuestra asesora.
Claro, en otro orden, en otro orden, en otro orden, quería manifestar, Edmé, que tú estás muy hermosa en la Navidad.
Bárbaro. Oye, pero por
Creo que la
Dios.
Navidad te ha venido muy bien, estás muy alegre, ese cintillo te queda
Mira, yo
bien.
soy como
¿Qué tú vas a hacer en Navidad? ¿Cuáles son tus planes?
bueno, en Navidad yo no hago
Tus
muchos
hijos,
planes.
tus hijos.
Me voy a Santiago
Oh, qué bueno.
a pasarla con mi
El que no
madre y
tiene
mi
planes, el que no
tía
tiene planes, que no tiene cuarto.
y mis tíos. Nos vamos para Santiago. Mis hijos y yo nos vamos siempre, todos los 24 a Santiago. El 31 yo no hago nada, con nada. Bueno, el 31 yo me quedo en mi casa. Fin de año es un. Todavía me invade la tristeza de la muerte de mi padre. Entonces yo me quedo en mi casa.
Claro. Bueno, señores, queremos desearle unas buenas noches. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa y compartiremos con ustedes unos videos e informaciones interesantes. Agradecerles siempre su sintonía en tiempo de diálogo. Canal 20 de toda la seguridad de cable local y 42 de UHF. Que pasen un maravilloso día de hoy, lo que queda de la noche. Y nos veremos muy pronto. Gracias por sintonizarnos.
Hoy tenemos un tema que es un tema que preocupa mucho a toda la población dominicana y lo hemos denominado puntos de vida, red de espacios seguros sobre los feminicidios. Y yo quisiera pedirle a la ministra de Interior y Policía que por favor me acompañe desde ahora, porque ella va a ser prácticamente la principal expositora de este tema. Puntos de vida, red de espacios seguros. 842.288 denuncias por violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales entre el 2015 y el 2025. Más de 230 denuncias cada día durante una década. La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado en la República Dominicana, al igual que en muchos países. Y la mayoría de los hechos de violencia ocurren en el hogar. Los feminicidios, la reducción más significativa de los últimos años, en el 2024, 71, 54 niños y niñas quedaron huérfanos. En el 2024, en el 2025, está hasta la fecha, 51. Una reducción de un 28.17%, pero yo repito, uno solo es demasiado. Una sola muerte es demasiado. Entre las cifras sobre la violencia intrafamiliar en el 2025, 42.542 atenciones, 84% de efectividad en las medidas de protección, 12.354 hombres en intervención conductual, 563.833 atenciones del Ministerio de la Mujer, 13.316 sentencias a favor de las víctimas. Pero la violencia de género no es un arrebato de ira ni una tragedia, es un problema de toda la sociedad. Y yo quiero aquí pasar al ministro, a la ministra de Interior y Policía, Faride, que nos explique este innovador programa que esperamos que toda la sociedad, junto con el gobierno, pueda intervenir.
Muchas gracias, presidente. Precisamente Puntos Vida, como decía el señor presidente de la República, es una estrategia que hemos diseñado desde el Ministerio de Interior y Policía precisamente para salvar vidas y en coordinación con la Procuraduría General de la República, que está aquí representada por la magistrada Andrea Villacamacho, y por el Ministerio de la Mujer. Recientemente, el Día de la No Violencia contra la Mujer, tuvimos la oportunidad de anunciarla y se trata de crear o de cerrar, más bien, la brecha de accesibilidad de las mujeres en riesgo a un sistema que las tiene que proteger, que no solamente se quede en el sistema tradicional de las fiscalías y de los destacamentos policiales, sino que en esta cultura de denuncia que necesitamos fomentar, podamos crear espacios seguros desde el sector privado, y agradezco la presencia de varios representantes del sector privado que se han sumado a esta iniciativa y que nos acompañan en el día de hoy, así como desde el Estado Dominicano. El señor presidente, al enterarse de esta iniciativa y de este que plantea realmente una nueva visión acerca de lo que debemos hacer acerca de lo tradicional, una nueva visión y una nueva puerta de entrada a las personas que están en riesgo, víctimas de la violencia, ha tomado la determinación de que también las instituciones del Estado que dan primeras líneas de servicio, como algunos ministerios que están aquí presentes, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo y otras direcciones, sean en las primeras fases los primeros que se involucren, identificándose como puntos vidas para garantizar que una persona que esté en riesgo pueda, a través de buscar un servicio en algún lugar, denunciar o decir, con un protocolo previo que se va a crear desde el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, y por supuesto cuando hablo del Ministerio hablo de la Dirección Especializada de Violencia de Género de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, nosotros entonces ahí ya vamos a tener a ese personal apto para brindarle seguridad a esas mujeres.
Vamos a pasar a la próxima.
Aquí, por ejemplo, vemos qué pasa cuando una mujer está en peligro. y quizás tenemos que verlo de otra forma, no solamente de que a veces se le imposibilita llamar al 911 porque no tienen un teléfono a mano, o a veces se le imposibilita o por desconocimiento a llegar a unas fiscalías, dónde están las fiscalías, cómo se tiene que tramitar esa denuncia, lo mismo que un destacamento policial, o a veces están en situaciones de riesgo precisamente en las calles, en cualquier avenida, en cualquier calle, en cualquier callejón, y pueden encontrar en una plaza comercial, en una farmacia, en un negocio que tenga su personal de la primera línea de servicio preparado, un auxilio donde ellas puedan entrar y sepan inmediatamente qué hacer para protegerlas. Darle un refugio inmediato, que implicaría evidentemente que la Policía Nacional, la Dirección Especializada, pueda entonces accionar conjuntamente con el Ministerio Público. Eso es lo que garantiza estos puntos de vida, que estarían debidamente identificados con el logo que ustedes van a ver en breve, que los identificaría como esos puntos de puerto seguro para esas mujeres. Seguimos con la otra. Bueno, ¿por qué puntos vida? Punto vida, que este es el logo de que les comentaba. Vida significa vigilancia, identificación, denuncia y asistencia. Estos espacios van a estar certificados, tanto los públicos como privados, donde las víctimas de violencia de género van a recibir esta atención inmediata, este resguardo temporal y una conexión con los servicios especializados. Este personal estará siendo capacitado tanto para las instituciones públicas como privadas por el Ministerio de Interior y Policía de manera gratuita. Y el presidente de la República en el día de hoy ha firmado un decreto para obligar a que esas instituciones, por esas fases, como dije anteriormente, vayan entrando a hacer estos puntos vida de manera identificable. Seguimos. Los cuatro pilares que manejan estos puntos vida. ¿Qué se requiere para hacer un punto vida? Primero, un espacio físico seguro, un área privada donde la víctima pueda hablar sin ser vista ni escuchada por su agresor, aún que pueda andar con él en un momento determinado. Número dos, que esté el personal ya capacitado, que al menos dos personas por turno estén trabajando con el protocolo y formadas en atención a víctimas de violencia. El otro es el protocolo de actuación claro, que va por cinco pasos, que van desde acoger a la víctima hasta conectarla con la línea del sistema de vigilancia 911 o la línea vida del Ministerio Público. Y de la señalización visible para que cualquier mujer sepa que ese es un lugar donde puede pedir ayuda, que donde vea un logo de esta naturaleza sepa que ese es un lugar donde se sabe cómo recibirla sin juzgarla, sin exponerla, sino simplemente dándole una asistencia de manera inmediata para que su vida deje de correr peligro en ese momento. Seguimos. Y esto es muy importante, esta articulación con la iniciativa Vitalia. Vitalia es una iniciativa que lanzó la Procuraduría General de la República conjuntamente con nosotros. Estamos interoperando en todos los sistemas precisamente para garantizar mucho más seguridad, que no contemos las víctimas de feminicidios o que no contemos las víctimas de violencia, sino que contemos las mujeres que podemos sacar del ciclo de la violencia o que podemos salvar las vidas. Que una institución pública, que una institución privada pueda decir, gracias a nosotros ser parte de Punto Vida, salvamos la vida de tantas mujeres con la asistencia que pudimos dar a tiempo. Esto se articula dentro de esta visión también de la Procuraduría General de la República, de Vitalia, y es se integra por la prevención, la detección, la persecución y la reparación. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano rector de la seguridad ciudadana para garantizar la prevención, y el Ministerio Público la persecución. Entonces trabajamos como parte de un sistema completo conjuntamente con la Policía Nacional y evidentemente con el Ministerio de la Mujer, que forma parte también de lo mismo. Y bueno, presidente, ahí está.
Sí, bueno, el ejemplo empieza por casa. Todas las instituciones del gobierno central deberán certificarse como puntos vida. Todas las instituciones deberán de certificarse como puntos vida. Los ministerios, las direcciones generales y las oficinas de atención ciudadana del Poder Ejecutivo serán los primeros espacios seguros certificados. Si le pedimos al sector privado que se sume, como se han sumado ya muchos del sector privado, nosotros como gobierno somos los que tenemos que dar el ejemplo primero. Puntos de vida es la puerta de entrada, el primer contacto seguro que conecta a la víctima con todo el sistema de protección. Paso 5.
Gracias, presidente. Seguimos aquí con este tema, ya con la entrada de las instituciones del Estado. Trabajaremos de manera articulada en varias fases, tal y como indica el decreto del señor presidente emitido en el firmado en el día de hoy, para garantizar que en cada una de estas fases podamos ir acelerando los procesos para poder hacer esta puerta de entrada segura. Nosotros aquí, por ejemplo, el mismo decreto establece los requisitos de certificación para estos puntos vida, que lo hará el Ministerio de Interior y Policía. Como yo les mencionaba, después que se cumpla con el espacio físico, el área privada o semiprivada, tiene que haber un acceso a teléfono y un horario mínimo de 10 horas diarias, 6 días de la semana. Vamos a tomar en cuenta la preparación para el personal de mínimo 2 personas capacitadas por turno. La capacitación inicial será de 4 horas, más las vamos a recertificar anualmente dependiendo del monitoreo que hagamos y de la capacidad de respuesta que están teniendo las instituciones, y pues vamos a trabajar con ese personal fijo. Y evidentemente lo que es importantísimo, incluso para la campaña de reconocimiento de las posibles víctimas o de las mujeres en situación de vulnerabilidad, es la señalización que se tendrá tanto en las instituciones como en el sector privado que se suma a esta iniciativa. Luego, el punto vida visible, la señalización interior y la identificación para el personal capacitado. Esto realmente trae otro punto interesante, que no solamente es un puerto de entrada, cierra la brecha, garantiza mayor accesibilidad, sino que nos ayuda a sensibilizar a una gran parte de ciudadanos y ciudadanas que no están trabajando directamente con este sistema de protección, porque hace visible desde otra mirada que ese servicio puede también garantizar vidas, aunque no sea la naturaleza del servicio propio que se ofrece. Y en medida que sensibilizamos, de alguna manera también nos volvemos más empáticos para proteger. Y esto se trata precisamente de eso, de que esto vaya más allá de una intención. Esto es una estrategia que consideramos que iniciándola, como la vamos a iniciar, estamos iniciándola desde ya, puede mantenerse en el tiempo, puede seguir expandiéndose, puede seguir creciendo. Ha sido referenciada en muy buenas prácticas en otros países, por supuesto adecuada a la realidad nacional. Y nosotros estaremos iniciando desde ya en este mes de diciembre para tratar de seguir protegiendo, como es la voluntad del señor presidente, a tantas mujeres en este país y protegiéndolas a ellas, también a sus familias. Las capacitaciones serán gratuitas, como mencioné, las dará el Ministerio de Interior. Tendremos 4 módulos: 1, la sensibilización en violencia de género; la 2, atención basada en trauma; la 3, identificación de situaciones de violencia; y la 4, el protocolo de vida y práctica. En este módulo 3 de identificación de situaciones y violencia, quiero hacer la salvedad de que nosotros como Ministerio de Interior, conjuntamente con el apoyo también de organismos internacionales, estamos trabajando una ficha técnica que la va a tener ya de manera estandarizada la Dirección Especializada de la Policía Nacional, que es de AMBI. Aquí está nuestra general Janet Jiménez, que es su directora y que está acompañando también a nuestro mayor general Guzmán Peralta, porque con esta ficha técnica de valoración de riesgo que vamos a tener en este personal capacitado, vamos a medir realmente el nivel de riesgo de cada víctima para saber cómo es la respuesta que el sistema tiene que darle para proteger a las mismas. Algo que ha servido muchísimo en otros países y que nosotros ahora vamos a estandarizar para que sea una sola, por supuesto, con una capacitación mayor que tendrá también nuestra Policía Nacional. El protocolo de actuación: inmediatamente una potencial víctima llega, el paso número 1 es acogerla, no pueden pasar más de 3 minutos, inmediatamente ella da la voz de alerta. El paso número 2 es evaluar el riesgo, como mencionaba. El paso número 3, contactar de inmediato al 911, a la Policía Nacional. Paso número 4, acompañarla, sacarla de su riesgo si está en situación de riesgo en ese lugar, en ese momento. Y el paso número 5, documentar. Estos son los 5 pasos que estamos estimando que en un tiempo de menos de 10 minutos, con el personal debidamente capacitado, vamos a poder dar respuesta para proteger y poder llevarla al sistema.
Aquí venimos con la implementación en el gobierno central, coordinación con el Ministerio de Administración Pública para incluir la certificación Punto Vida. Cada ministerio y dirección del Poder Ejecutivo deberá designar un espacio físico que cumpla con los requisitos que Faride ha expuesto, identificar al menos 2 personas por turno para capacitarse y completar la certificación en los próximos meses. Y está entonces en la próxima la expansión al sector privado, Faride.
Gracias, presidente. Ya para casi terminar, la expansión al sector privado, una vez certificadas las instituciones del gobierno central, la red se va a extender y de hecho ya hemos tenido colaboración, por eso están aquí algunos representados, supermercados, bancos comerciales, plazas comerciales, centros de salud privado, farmacias, estaciones de combustible, que son lugares donde las mujeres van a veces y nadie les pregunta a qué van y pueden entonces pues tener un puerto de entrada y pues garantizar que esta red de personas capacitadas y comprometidas sean la que tengan la oportunidad para el sector privado de transformar su comercio en lugares seguros para tantas mujeres en nuestro país. Esto es una colaboración, siempre decimos que la seguridad ciudadana se construye entre todos y que todos implica no solamente promover desde el Estado las políticas públicas, sino acercarnos, sumarnos y juntos hacernos más fuertes para dar respuestas. ¿Qué beneficios van a tener los establecimientos? Un reconocimiento público como espacio comprometido de la seguridad, como parte de su responsabilidad social, la certificación oficial del Ministerio de Interior y Policía, el uso del logo Punto Vida en comunicaciones corporativas y la capacitación gratuita para su personal. Lo único que queremos es la colaboración para poder capacitarlos. Y bueno, pues el llamado, presidente, a que se vuelvan un punto vida el sector privado, que lo hemos hecho desde hace unas semanas y pues ahora con su iniciativa, ahí está puntosvida@mip.gov.do, que es la página que tenemos en el Ministerio de Interior y Policía, y ahora sumar ya por voluntad expresa del presidente a las instituciones del Estado.
Y que ninguna mujer esté a más de unos minutos de un espacio seguro, ya sea en el sector público o en los espacios del sector privado. Ese es nuestro objetivo para los próximos meses. Ya estoy pendiente, bueno, para alguna pregunta. Queremos hacer, antes de pasar a las preguntas, dos anuncios. Hay una información que quiero que pongan en la pantalla, que es sobre una tradición que va a retornar el próximo año, y como esta es la última semanal de este año, quisimos anunciarlo, que es el Festival Presidente, que tenía 10 años ausente y que a partir del próximo año pues retorna, y la Cervecería Nacional Dominicana nos quiso enviar esta información.
Hay celebraciones que no son solo eventos, son latidos, son memoria, son el eco de una generación entera que aprendió a encontrarse en un mismo lugar y a cantar como si el mundo entero mirara hacia aquí. Durante años hubo una fiesta que nos unió como pocas cosas en esta tierra, un lugar donde miles vibraban al mismo tiempo y donde el país entero celebraba su grandeza. Hoy la alegría vuelve a tomar su lugar. Hoy vuelve la gran fiesta que vive en el corazón de los dominicanos. Una apuesta por un país que cada vez brilla más por su gente, su estabilidad, su seguridad, sus ritmos. Un país que se mueve hacia adelante. Festival Presidente 2026.
También en este mismo momento, la Comisión de Reforma de la Policía Nacional, que es una comisión, como ustedes saben, del sector público y del sector privado, está depositando el proyecto de reforma de la Policía Nacional después de años de trabajo y lo está entregando al Senado de la República en este mismo momento hoy. Es una petición de Faride para que lo dijera. Bueno, pues a la orden.
Buenas tardes, presidente. Anovi Delgado, de Noticias Telemicro. Dos preguntitas. La primera, ¿qué rol estaría jugando el Ministerio de la Mujer en esta primera fase que la ministra de Interior ha explicado en Puntos Vida? Y segundo, su posición, o conocer sobre qué opina sobre el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana de que el Ministerio Público, como parte del Poder Ejecutivo, en los casos de investigación utiliza una considerada o calificada justicia selectiva con criterios políticos. Dicen ellos y explican que el PRM en los casos son diferentes a los de la oposición, por ejemplo, allanamientos y supuestas violaciones de derecho. Su opinión.
Faride, sobre el tema de la inclusión del Ministerio de la Mujer.
Sí, la participación del Ministerio de la Mujer va precisamente colaborando con el Ministerio de Interior y Policía en la parte de la capacitación, con los técnicos que tienen trabajando desde hace tiempo, tratando de gestionar prevención en materia ya de protección a la mujer. Ese equipo ya está involucrado con nosotros para trabajar conjuntamente con la Procuraduría General de la República. Esto es un esfuerzo interinstitucional. Nosotros estamos todos trabajando para fortalecer esta línea de esta estrategia de puntos vida y tratar de garantizar que más mujeres se salven.
Sobre el otro caso, yo no me refiero a temas ya que sean temas de justicia, el Ministerio Público es que tiene que responder ese tema. Lo de nosotros desde el principio ha sido mantener un Ministerio Público independiente y cero impunidad.
Buenas tardes, señor presidente y ministro de Interior y Policía. Ernesto Martínez, de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC. ONEC es la asociación que agrupa las principales tiendas por departamento, centros comerciales, plazas comerciales, supermercados, hipermercados, farmacias. Y en este sentido, en nombre de nuestra organización y el mío propio, pues felicitamos la iniciativa y expresarle que desde ONEC estaremos apoyando 100% esta iniciativa y promoviendo que nuestras empresas sean todas, o por lo menos su mayoría, certificadas como puntos vida para seguir colaborando y sobre todo evitando feminicidio y que sigamos cuidando las vidas y la integridad física de nuestras mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Señor presidente, soy la Paniagua del periódico Hoy. Una pregunta casiosa y curiosa. ¿A esos puntos pueden ir los hombres a quejarse? Esa es una. Sí, porque todo es mujer. Hay mujeres que son agresivas. Otra cosa, señor presidente.
Pero no es capciosa, yo pienso que es inteligente.
Es que estoy a favor de los hombres, yo soy femenina. Otra cosa, señor presidente, usted dijo que va que solicitó que el SENASA se convirtiera en parte civil para que exigirle que devuelvan los más de 21 mil millones de pesos que está en lo que está involucrado en el proceso, en el fraude. Pero me gustaría saber si ese proceso tomaría mucho tiempo y en caso de que se dé, ¿en qué invertiría el Estado Dominicano, el gobierno, esos recursos? Otra pregunta curiosa, señor presidente, desde que ocurro aquí me están preguntando, y es que cuándo usted toma vacaciones y que por qué usted no va a la casita que tienen en Juan Dolio, a la playa, que la gente quiere saber. Muchas gracias.
Yo creo que esa última pregunta te la mandó a hacer Raquel Arbaje y mis hijas. Pues. Sobre la primera parte de puntos de vida.
Bueno, en principio puntos de vida se establece para la protección por las estadísticas que manejamos y lo explicamos a lo que, cómo las mujeres, nuestras adolescentes y nuestras niñas tienen una vulnerabilidad en nuestro sistema a la violencia. Por un tema de cultura que se ha enraizado durante muchos años y aunque hemos desescalado a través de una formación, una educación, una sensibilización, nos falta todavía garantizar que nuestras niñas, nuestras mujeres puedan desarrollarse de manera libre, sana y puedan vivir también el libre desarrollo de su personalidad como un derecho fundamental. Por supuesto, si una persona en un momento determinado, sea hombre o mujer, corre riesgo y puede llegar a un punto de vida, el protocolo va a servir igual para cualquiera. Pero, como digo, el objetivo es que nosotros entendamos lo importante que es garantizar la vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas en la República Dominicana.
Ya sobre los temas legales del caso de SENASA, nosotros explicamos ayer. tuvimos una comunicación y ahí está reflejado toda nuestra posición.
Buenas tardes, presidente y los presentes. Paola Mateo, de Telenoticias, Canal 11. Presidente, ¿confirmar o desmentir la llegada de dos aeronaves de Estados Unidos como parte del acuerdo que se firmó recientemente? De su respuesta será afirmativa, favor dar detalles, cuándo llegaron, qué trajeron, el tiempo de permanencia en territorio dominicano. Y por último, su opinión sobre el Código Penal logrado en el Congreso. Gracias.
Código Procesal Penal. Bueno, es el código, fue el código de consenso posible. Yo pienso que es un avance, especialmente para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. En relación con la otra pregunta, están entrando y saliendo aeronaves como parte del acuerdo que hemos firmado. Esa entran y salen. De manera rutinal.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
las Navidades y el cierre de año siempre traen nostalgias en muchos y alegrías en otros tantos. Días de paz, amor y armonía familiar, en donde retornan los abrazos y las sonrisas. Al finalizar un año se pasa balance de los logros alcanzados, porque cada persona es como una empresa que debe evaluar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para tomar decisiones y reconocer lo que ha venido haciendo bien, los fallos y lo que requiere corregir y mejorar. Emprender un nuevo año emplaza a pensar en nuevas metas y proyectos en busca de una mejor calidad de vida, ya sea personal o familiar. En esos propósitos, la familia debe tener prioridad por ser la principal empresa de toda persona juiciosa. Que el 2026 sea de grandes metas y logros personales y para República Dominicana, paz y progreso. Es mi criterio.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.